quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. Echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. Sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. La, 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 la.
En que pueda apartarme de ti, hoy todo parece distinto, porque no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 30 minutos de este viernes 12 de junio, bienvenidos todos en Radio Lebrija Cadena Ser y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Hoy estamos a viernes, comienza un fin de semana caluroso, veraniego, para la playa, para mucha gente, para la piscina, para otras muchas y para otras pues nada. Vaya lo que vaya. Así que hoy tenemos también un programa interesante por delante con muchas cosas que contar. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde que vas a las cosas estas te vas rejuveneciendo, dejando el pelo largo.
¿Has visto tú,
El abuelo está pasando por la ITV?
Sí, a ver, algún momento ver, tendrá que volver.
En algún momento tendrá que volver, digo yo.
Pájaro, le pagamos 1.500 millones de euros.
O por lo menos. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Una mañana intensa?
Intensa de lo que esperaba.
Más intensa de lo que esperaba. Os habéis repartido el trabajo, ¿no?
No. En realidad él tenía que ir a la rueda de prensa de las 11, pero dije, ya que me he manchado las manos, pues ya voy yo.
Ya me meto en el fango
dentro. Sí, exactamente.
O sea, ha habido una a las 10, otra a las 11 y después.
No
sabía si había más.
No había más.
Vale, la de las 10 de la mañana la vamos a poner dentro de un ratito, ¿sí? Que es la de Lebrija Diversidad protestando porque el ayuntamiento le ha quitado las banderas que ellos habían puesto a su vez para celebrar el orgullo, que es la semana que viene, ahora lo contamos. Y luego la de las 11, no me acuerdo qué era.
La de las 11 ha sido la presentación de un disco.
Sí.
En el centro del flamenco. Es un disco llamado Refugio, uh-huh, de Álvaro Gil.
Vale, pues también lo contaremos. Y bueno, hay que decir que allí empezó el Mundial, niño.
Sí.
No sé si viste algo.
Vi el resultado. De México, que ganó 2-0.
Ahora en serio, 2-0, yo vi la segunda parte. Ahora en serio, pienso que la gente que ve fútbol en invierno, en verano, en primavera, en otoño, cuando hay liga y cuando no la hay, y que se ven los partidos de todos lados, o sea, seguramente verían el partido de la madrugada, que no me acuerdo qué partido fue, pero ha habido un partido.
Yo tengo la Corea del Sur, Chequia.
Eso, Corea del Sur,
República Checa.
Oye, que por cierto, ha ganado Corea.
Hombre, claro, ¿y por qué no iba a ganar con Corea?
Ah, pues yo creí que Sequía era un poquito más...
Corea del Sur es uno de los equipos más fuertes de Asia.
Claro.
¿Ah, sí?
Claro.
De toda la vida.
No sé, no veo yo muchos coreanos jugando por
Europa. Sí, hombre, claro, sí. Bueno, en la última década uno de los mejores...
No me gusta cómo me habéis puesto la luz, me tenéis que cambiarlo de mejores... arriba, ¿eh? Te lo digo ya, se me ve, no está bien puesto.
Yo hubo un momento de maldad en mi corazón que digo, sí, lo dejo para que se le caiga en directo.
No, pues es que estaba aquí y tú lo has puesto ahí.
No, había dos y uno lo hemos quitado.
Claro. ¿Y por qué lo habéis quitado?
Porque se te iba a caer encima.
¿Y no era que lo ibais a poner?
Sí, no se ha puesto todavía.
Pues Antonio Padre dijo que podíais ponerlo.
Sí, sí.
Que te podíais subir a la azotea.
Sí, sí,
y podíais ponerlo. Todo eso dijo Antonio Padre.
Sí.
¿Y qué habéis hecho ustedes? Caso omiso.
Exactamente.
La puerta es a mí, tú lo sabes, ¿no? Para llegar a la azotea, ¿no?
Yo no he subido.
Yo es que nunca
he
subido.
Yo sí lo he subido y no sé cómo se hizo eso.
¿Cabes?
Yo quepo, pero que no quiero decir que es un poco. Vamos a ver, yo subo.
Que no pensaron en las barreras arquitectónicas.
Las escaleras verticales,
sí,
¿no?
Sí.
Pero es que para entrar, yo por lo menos, tengo que entrar a gatas.
Vale.
¿Quién fue? No sé por qué se hizo así, porque es que tengo que entrar a gatas.
Eso digo yo, ¿por qué se dice así?
No lo sé.
Otra pregunta, la escalera normalmente es vertical, ¿no?
Quiero decir, a ver, tú me has entendido, que no es escalera.
Yo sí,
de
era por hacer la gracieta, Antonio, y yo, la escalera, esto es como lo de subir para arriba o bajar para abajo, pues las escaleras normalmente son verticales, ¿no? Dime.
Estamos hablando del Mundial. Sí. Ayer, no voy a buscar la imagen, porque para buscar ese vídeo ahora, pero... una de las cosas que ha implementado la FIFA para este Mundial es que los árbitros tienen que explicar sus decisiones.
Sí, lo vi cuando expulsó al segundo de Sudáfrica.
La cara del mexicano al lado del árbitro intentando comprender lo que estaba diciendo el árbitro, porque el árbitro no se le daría muy bien el inglés, estaba explicándolo a su manera, y la cara del mexicano al lado del árbitro intentando entender lo que estaba diciendo el árbitro era, vamos, es que buenísimo.
Yo, la duda que tengo, Ale y Antonio, es que yo vi eso porque fue cuando expulsaron al segundo de África, era ya la segunda parte.
De Sudáfrica.
La duda que tengo es, no sé si lo que llevaba en la mano el árbitro era para darle al altavoz o desde donde están haciendo la realización del mundial le dan al altavoz. No sé si me estoy explicando, porque luego el árbitro, tú no vas a estar constantemente, o sea, el estadio no va a estar escuchando
constantemente. No, eso se activa cuando el árbitro quiere.
Claro, cuando y digo yo, y este explicar. Hombre se acordará, por ejemplo, yo veía que llevaba algo en la mano, digo, esto sí. Es para activar
No,
entonces vamos a ver, explícamelo.
El árbitro no es el que se encarga de que suene en todo el estadio.
¿Quién? Pues a eso es lo que voy.
Hay un técnico y una realización que se encarga de que lo que diga el árbitro en ese momento suene en todo el estadio.
Vale, ¿y cómo sabe la realización que lo que va a decir el árbitro ahora?
Porque la realización está constantemente escuchando lo que dice el árbitro.
Claro, de toda la vida. Por eso el árbitro se comunica con el VAR, por eso, claro.
Sí, pero no sé si me estoy explicando.
Vamos a ver. Te lo voy a poner muy fácil.
Sí.
Tú estás haciendo con el Quantum un programa fuera.
Sí.
Tú puedes hablar con el Antonio sin que se escuche en la radio, ¿no?
Evidentemente. De hecho, hablo con él sin que se escuche.
Pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Vale. Entonces el árbitro le dice, voy a explicarlo.
Exactamente.
Y entonces hace, venga, que lo escuche, que lo escuche.
Claro, exactamente. Estadio. Actívame el no sé qué.
Pues yo estaba como el mexicano, no entendí nada. O sea, claro, él dio
bueno, pero ni tú ni nadie.
Pero es que yo no vi el partido.
Los ingleses lo entenderían, ¿no?
Hombre, los ingleses, que yo creo que
no. Yo no vi el partido, no sé, me estoy enterando de eso ahora mismo.
Sí, expuso a dos de esto, pero no me acuerdo ahora mismo... la segunda la vi.
Expulsó a mexicano y a sudafricano.
Sudafricano a dos, ¿no?
Y a mexicano a uno, ¿no?
Ah, sí. Ah, sí, ya casi al final del partido. Sí. Ese, pero a ese creo que no lo explico. Yo no recuerdo que lo explicara.
No sé cuál es el. No sé cuál es el criterio de que
explique. Creo que, la del mexicano, creo yo que fue un poquito de. Bueno, he echado a dos de los otros, voy a echar uno de estos que de todas maneras van ganando y quedan cuarto. No, quedaba cinco minutos. Me dio la impresión de que decían que era el último hombre, pero luego, como ahí te ponen tantas veces las imágenes, repetía. Pues no sé si era el último hombre o no. Lo cierto es. Que bueno, este mundial tiene muchas novedades que se nos escapan, lógicamente. Entre las muchas novedades que hay tras inauguraciones, hoy hay otra inauguración.
Sí, claro, por cada país.
No sé si es la de Estados Unidos o la de Canadá la que hay hoy. Pero hay, o sea, ayer hubo una inauguración que yo no la vi, creo que cantó Shakira.
Hoy están las dos.
¿A qué hora?
Hoy es Canadá a las 9 de la noche.
Sí.
Y Estados Unidos, Canadá-Bosnia a las 9 de la noche.
Sí.
Y Estados Unidos, Paraguay a las 3 de la mañana.
Muy bien. ¿Tú te vas a levantar?
Yo me he enterado.
¿O a lo mejor te cuestas ahora?
Me enteré ayer de que el sábado juega Brasil-Marruecos, Marruecos-Brasil, no sé.
¿Sí?
Y yo voy a estar allí en el cumpleaños. A lo mejor ponemos un proyecto y todo.
¿Te vas a hacer un cumpleaños?
Sí. El sábado.
¿De 30 años?
Sí.
Me parece fantástico.
Sí.
Porque 30 años no se cumplen todos los días. Ya es entrar. Todavía te consideran joven, creo. No sé hasta cuándo llega
Hombre,
el carnet joven.
Hombre, yo espero que sí.
¿Hasta cuándo llega el carnet joven? Todavía puedes viajar por España con una reducción
26.
Ya, creo, eso ya,
¿sí?
A mí eso ya se me acabó.
No sé si... Puedes mirar a ver si llega nuestro invitado, ¿no? No sé.
Hay algunas cosas del carnet joven que llegan hasta los 26 y otras hasta los 31, creo, 32.
Por ejemplo, creo que el bono este que hace el gobierno para que viajen los jóvenes por el mundo, o sea, que tú te puedes sacar el bono, y te cuesta una peseta y media o dos, o depende de dónde vaya, creo que hasta los 30 ese bono para viajar.
Dice, el carnet joven europeo se puede utilizar hasta cumplir los 31.
El carnet joven, o sea, el carnet joven se puede utilizar hasta los 31.
Sí, pero que hay cosas.
Y el bono de viaje joven, míralo, creo que es hasta los 30. Mira cómo yo sabía que había alguien aquí. ¿Sabes por qué lo sabía, Antonio? Porque ayer estuve hablando con ella y me dijo que se tenía que planchar la camisa, que tenía que venir. Acércate el micro, Encarni. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dice, me voy, que tengo que planchar la camisa para mañana. Y le digo, hija, ¿ahora te vas a poner a planchar? Dice, sí, que me voy a poner una camisa verde. Pero después dijo, o amarilla.
Claro.
Y cuando he visto yo a alguien amarillo y digo, la Encarni. Eso digo,
es
no,
un verde amarillento entre los dos.
¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves verde? Yo la veo amarilla.
Es un verde amarillo entre los dos. Una mezcla entre los dos.
¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo que ni es blanco ni es negro, por lo tanto, por mí, ok. Porque yo llevaba ya unos días que si no era blanco era negro, así que ayer decidí, digo, mañana me pongo algo de color.
Sí, eso me lo comentaste.
Yo para mí pero como... yo amarilla, pero porque como tengo otra verde, para mí esta es la amarilla.
Claro, yo es que te veo amarilla, pero es que es verdad que los hombres y las mujeres distinguimos los colores de otra manera. Bueno,
diferente.
Incluso en general las personas distinguimos los colores de otra manera. Pero yo, por ejemplo, le digo a Antonio, ¿me puede acercar no sé qué aquello marrón? Y viene y dice, ¿esto es marrón? Digo, yo lo veo marrón, pues yo lo veo gris. tenemos un problema, porque nunca sabemos, quiero decir, es verdad que, bueno, aparte que para los hombres existe el azul y para nosotros existe el azul, 500.000 azules. Uy, ahora me estoy excusando yo con acople. Eso, entonces, bueno, que simplemente que creo que un día lo hablamos, pero vamos, Alejandro, ¿de qué estábamos hablando? Digo, porque ahora volvemos a los colores, de la inauguración del museo.
Del bono joven.
Ah, del bono joven, es verdad. Hasta los 31.
Hasta los 30.
El bono joven lo tiene todavía.
No todavía. 18, 18.
No sé para qué te sirve, pero lo tiene.
Sí. Entre los 18 y 30 años, el bono de viaje.
Para poder.
Ahora, este año puedes viajar y te cuesta la B 2 pesetas y media.
Me sirve para poder decir soy joven todavía.
Sí, sí, te sirve. O sea, joven puede ser toda la vida, hasta con 80 años.
Sí, bueno, vale.
Se puede ser joven de espíritu.
Biológicamente
no, claro. Biológicamente la edad afortunadamente nos va haciendo cada vez ir cambiando las etapas de, de joven, adulto, joven y todas esas cosas. Y luego, Alejandro, por favor, sí que me gustaría que mirara cuántos colores distinguimos las mujeres y cuántos colores distinguimos los hombres. ¿A ti te pasa con tu novia?
Bueno,
pero
tu novia no te ha dicho alguna vez, acércame el pantalón verde.
¿Pero eso de verdad tiene algo que ver el sexo de la persona? No,
Bueno, nosotros sino que para nosotros las mujeres, cuando hablamos de azul, no hablamos de azul. Ah, podemos hablar azul pavo, azul eléctrico, azul cielo, azul, o sea, tenemos una gama de azules. Hablamos de rosa, y ustedes habláis de rosa, de claro, azul, de verde.
Yo creo que no es por la perfección del color, sino porque
La percepción es distinta a cada persona,
pero
¿verdad?
Lo complicado que sea uno u otro, ¿no? Es azul, no sé qué, azul.
Azul
no
es cobalto, azul eléctrico, azul no sé qué, y para ti es azul.
Claro.
No le dé más vuelta.
Eso es, claro, eso es, depende de lo que te quiera complicar.
Yo también soy un poco de azul, esto es azul, luego es verdad. Que está el claro. Los rosa me cuesta menos. Está el rosa fucsia, el rosa palo, el rosa salmón, el rosa no sé qué, los blancos, el blanco.
Hombre,
roto,
claro, si
el blanco
tiene
no sé qué, que tú dices el blanco roto, el blanco está, te lía.
Yo es azul. Si te tiene que complicar, bueno, es un azul más, pero si te complica, ya, pero si es azul.
Sí, no sé si lo pone que los hombres distinguimos los colores distintos.
No sé.
Que si no es azul, es azulito.
Claro. está claro.
Mira, te voy a leer
lo que dice
National Geographic.
National Geographic.
Ojo, cuidado,
dice mayor discriminación femenina. Las mujeres suelen tener mayor capacidad para distinguir matices y tonos sutiles, especialmente en la gama de los verdes, azules y amarillos. Donde un hombre ve azul o rojo, una mujer puede identificar fácilmente variaciones como turquesa, marino, carmesí o granate.
Claro.
Dice, mejor agudeza masculina. Los hombres son más eficientes detectando estímulos de movimiento rápido y detalles en objetos a distancia. En cuanto a colores, suelen percibir mejor los tonos más extremos, como el rojo, el naranja o violeta, y necesitan una longitud de onda ligeramente mayor para percibir el mismo tono que una mujer.
Nosotros somos más sencillos en una cosa y
sí, hombre,
cosa.
Claro, para todos, ¿sabes? Pero es verdad que la gama del tema de los colores es un tema que, bueno, están la gente daltónica
claro, eso ya es una
que
cosa
eso ya
distinta,
es algo completamente distinto. Creo que en un, no recuerdo si ha sido en una serie donde he visto algo que la persona dijo
vamos a ver.
Sí, es que no sé si es una serie, es un caso real, no lo sé, es que no me acuerdo ahora mismo. Pero la persona dijo, la fulanito, el que iba tal, llevaba un... O sea, el que ella vio que fue el agresor, llevaba una chaqueta azul. Uh-huh. Y al final se descubrió que esa persona era daltónica, creo que fue en una serie.
Era verde.
Entonces por ahí, o sea, porque la llevaron a, no sé si a una declaración o algo, y dijo, no sé qué tal, y dicen...
Bueno, pero esa persona sabría que es daltónica, ¿no?
Hombre, supongo que sí. Ella
claro, dijo... que puede decir, yo lo vi azul, pero yo soy daltónico. No es lo mismo, ¿no? Ya la gente ya lo tiene en cuenta, ¿no?
Evidentemente, pues a lo mejor...
Ya lo tendrían en cuenta, ¿sabes?
A lo mejor esa persona no lo dijo. Claro. Bueno, Antonio, te damos las gracias, tienes que trabajar.
Sí, tengo
venga,
que
te mandamos a trabajar también, que esto no es trabajo. Esto es echar ratito por echarlo.
Sí.
Eso es.
Gracias.
Bueno, Alejandro, ya hemos dicho que ha habido dos ruedas de prensa, que comienza el Mundial, que la gente que le guste el fútbol va a estar entretenida durante todo el fin de semana. Claro, a las 3 de la mañana hoy, dice tú, no me voy a... Pero habrá gente que dice, yo sí me levanto para ver un interesantísimo no sé qué, ¿no? Porque vamos...
Hombre, habrá gente que obviamente que se levante.
Sí, ya te digo yo que sí.
O se levante, nos acueste para ver el Estados Unidos-Paraguay.
Interesantísimo.
Pero bueno, la verdad que este Mundial está respetando un poco el tema de horario según el país del donde se juega. O por lo menos deduzco yo, del país donde juega del horario del país donde juega la selección más importante.
Me llamó mucho
porque,
la atención.
Sí. Porque, por ejemplo, una Alemania Curazao.
Sí.
Pues han puesto en el horario que le viene bien a los alemanes, que es las 7 de la tarde.
Me ha hecho mucha gracia porque ahora, en serio, ¿tú sabías que había un país que se llamaba Curazao?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Tú lo sabías, en Cani, que había un país que se llamaba Curazao?
No, yo no tenía ni idea.
Cuando yo he visto Alemania Curazao, le digo, Antonio, ¿esto dónde queda?
¿Esto
Curazao qué es? Y por lo visto es una isla que está al lado de no sé qué, que más chico que le brilla, vamos, Curazao. Sí. Bueno, no sé,
Esas son las cosas que te da jugar... De las cosas buenas que tiene jugar algunas veces a los videojuegos, pues esa es una.
Y de Curazao salen los videojuegos.
Bueno, pero yo jugaba un juego que era de piratas.
Sí.
Básicamente.
Sí.
Y era en el Caribe, pues entonces Curazao salía
una
isla del Caribe.
Pequeñísima será. Pequeñísima, al lado de algo más grande, es que me hace mucha gracia, porque claro, Alemania Curazao, tú dices, pero ¿esto qué interés tiene? Esto tiene menos interés, no sé, que en teoría le tiene que pasar por lo harto a lo grande, ¿no?
Hombre, claro.
Es que estamos hablando de una isla pequeñita, ¿no?
Hablando de una isla pequeñita, los habitantes del país ronda los 100.000 habitantes.
Vale, y ya no hablamos de la extensión porque será pequeñita, pero bueno, sí. Hoy juegan a las 7 de la tarde, ¿no?
A las 7 de la tarde. Estuvimos hablando el otro día de la extensión.
La segunda inauguración, entonces, ¿qué hora hay? En el partido de las 9.
¿Entiendes? El partido de las 9, la inauguración de Canadá.
Sí.
Y a las 3 de la mañana, la inauguración
de Estados Unidos. Para ellos, claro. Sí, sí. Muy bien. O sea, para ellos, si es las 3 de la mañana, serán las 9 de la noche en Estados Unidos.
Exactamente.
Eso es. Bueno, pues nada.
Mira, Curazao, como el otro día estamos hablando de la extensión de Lebrija. Curazao es un poco más grande que Lebrija.
Y tiene 100.000 habitantes, o sea que aquí caben todavía unos cuantos.
Claro, pero estamos hablando de la extensión. De la extensión de lo que es el término de Lebrija completo.
Sí,
del pueblo.
Sí, no, del pueblo. Si es que ya estuvimos hablando de que Lebrija llegaba casi a Arepo, imagínate, o todo eso. Bueno, vamos a hablar con Encarni. Ayer dimos una noticia que era la finalización de las obras del campo de fútbol 11. Que, hombre, está lógicamente para los deportistas y para los clubes de Lebrija.
Claro, exacto. Hace muy poquito que visitábamos las instalaciones porque ya anunciábamos que ya se habían iniciado las obras de sustitución de la renovación del terreno de juego. Y la verdad, bueno, pues que un mes y medio después, poco más, pues sí que volvimos a visitar esa instalación y bueno, ya el césped estaba completamente puesto. Es verdad que todavía no estaba terminado porque quedaban algunas cositas que siempre se quedan por terminar, no solo ya en el terreno de juego, sino también en las instalaciones en su conjunto, que vamos a seguir trabajando en ellas, pero sí que es verdad que bueno, que ya ayer con el trabajo que se había hecho, pues se abrieron al público para poder disfrutarla, para poder entrenar y jugar en ella, bueno, pues tanto los clubes como la ciudadanía en general, que sobre todo son quienes en estos tiempos que los clubes ya han terminado la temporada, están sobre todo con la captación de nuevos deportistas, pues bueno, pues ya se pone a disposición tanto el terreno de juego del césped como la instalación que lo rodea, que es la pista de atletismo, que sí que es verdad que bueno, que durante el tiempo de la obra pues ha habido muchas personas que han preguntado cuándo podrían volver a utilizarlas, porque no solamente la utiliza el club de atletismo, sino que hay muchas personas en Lebrija que por distintos motivos pues utilizan esas pistas, en las que vamos a seguir trabajando, porque es verdad que no han podido utilizarlas porque por motivo de la obra, pues evidentemente con la maquinaria suponía un peligro, pero sí que ya la pueden utilizar, pero bueno, pues en breve volveremos a cerrarla un poquito porque bueno, vamos a hacer ya una actuación completa en las instalaciones. Hemos hecho tareas de mantenimiento en los vestuarios, por el exterior también, y queremos seguir trabajando un poco en ellas y repintaremos las líneas de la pista de atletismo, que sí que es verdad que le hace mucha falta porque bueno, pues con el uso pues se van despintando y se va desgastando y hay que actuar en ellas para bueno, pues darle ya un buen empujón a esas instalaciones que de cara a la próxima temporada pues la verdad que van a ser mucho más seguras para los deportistas y sobre todo para las condiciones del juego, y que bueno, pues con esta intervención tendremos unas instalaciones de calidad para unos años.
300.000 euros ha sido la inversión, y quizá uno de los aspectos más destacados nos parece la sostenibilidad, ¿no?, del proyecto.
Sí, bueno, el césped de, bueno, es de calidad, está certificado por la FIFA, conforme a los estándares que se establecen, y bueno, hemos mejorado la base, el drenaje, y por supuesto, en temas de sostenibilidad y medio ambiente, pues la verdad es que en todo lo que el ayuntamiento, todas las actuaciones que llevan a cabo, no solo en deporte, sino en todas las que lleva a cabo, se tiene muy pendiente la sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente. Eso está muy presente desde hace ya un tiempo en todas las actuaciones y todas las inversiones que lleva a cabo el ayuntamiento.
Las administraciones en general, que es verdad que un tema del medio ambiente que nos ha ido contemplando mucho y ahora, pues lógicamente, tiene que estar a la orden del día. Bueno, aparte del césped, ya por terminar con esto, se han realizado otras mejoras, ¿no?
Otras mejoras, exacto. Es como decía, en el polideportivo, sobre todo ahora mismo en el entorno de la pista del campo de fútbol. Hemos sustituido, o sea, hemos reutilizado el césped antiguo para recubrir todo el talud y formar arriba una pista finlandesa que ha venido a crear nuevos espacios para el entrenamiento, bueno, y para el recreo, porque también es verdad que se puede ir andando y dar un paseo allí en esas instalaciones. Y como decía, bueno, pues repintaremos las líneas de la pista de atletismo, y en los vestuarios pues también hemos dado un repasito y otras actuaciones más que poquito a poco pues iremos anunciando, pero sí que es verdad que queremos que cuando empiece la temporada 2026-2027 pues aquello tenga ese plus de calidad, que venga a completar hablando de fútbol al municipal, y sobre todo que el atletismo pues se practique también con, bueno, pues en mejores condiciones.
Claro. Esta semana también hemos hablado de la Vía Verde Sur de Lebrija, que es un avance importante para la Vía Verde, lógicamente. Habíamos hablado mucho de esa posibilidad, de que estaba ahí, era un proyecto y tal y cual. Bueno, pues ya se ve que es un proyecto por el que está escrito ya, que está,
exacto,
está aprobado y está hecho ya, digamos, para su ejecución, ¿no? Para empezar, por lo menos.
Claro, mira, la Vía Verde son la transformación de del tramo de línea, de las líneas del tren que quedan en desuso cuando se hace la nueva línea del AVE Sevilla-Cádiz. Y llevamos ya unos años trabajando, esto todo tiene un procedimiento muy largo, pero sí que es verdad que en estos momentos nos encontramos en el paso justo previo a coger la pala, como decía yo con mis compañeros el otro día hablando de esto, porque ya se ha publicado en el BOP la resolución por parte de la Diputación de Sevilla de una subvención nominativa en especie, porque será la Diputación quien ejecute las obras. Entonces, ya una vez publicada, pues estamos con los trámites para publicar los pliegos, está la Diputación en redacción de esos pliegos para licitar la obra, y en el momento en que la obra se licite y se adjudique a la empresa, pues evidentemente se acometerán las obras y podemos disfrutar de ese espacio nuevo que crearemos en Lebrija, bueno, pues que tendrá áreas de descanso, plantaremos árboles, o sea, con lo que también contribuiremos al medio ambiente para que nos dé sombra, un espacio para seguir promoviendo los hábitos de vida saludable y el deporte, y que en este caso pues lo hacemos en colaboración o con la financiación de la Diputación de Sevilla del área de servicios públicos supramunicipales, que es quien financiará y quien ejecutará esta obra, y que estamos hablando de una inversión de 1.200.000 euros que la Diputación pone a disposición del pueblo de Lebrija.
Claro, es que yo imagino esa Vía Verde de la que estás hablando, hombre, como un pulmón, estoy intentando entender que va a ser un 7 kilómetros, o sea que...
Nuestra Vía Verde consta de dos tramos, el tramo sur y el tramo norte. Nosotros vamos a
intervenir... Estamos hablando de la antigua vía del tren.
Cuando se hace la vía nueva que va de Sevilla a Cádiz, para que pase el AVE, se cambia el trazado, que tiene una serie de curvas y se pone un poco más recto. Pues lo que ha quedado en desuso, como se está haciendo en toda España, hay dos opciones, o dejarlas ahí, o trabajar en ella para convertirla en vías verdes y sumarla también a todos los kilómetros de caminos naturales que tenemos en Lebrija. Bueno, pues desde en las legislaturas anteriores se entiende, pues con el apoyo y el impulso, sobre todo, de las asociaciones de como el Tira Pa'lante y la Marcha Nórdica, que son entidades, bueno, pues que su deporte es caminar, pues con el impulso y la promoción por parte de estas asociaciones, pues trabajamos para transformarlas en vía verde. tiene todo un recorrido de tareas administrativas, porque tenemos que llegar a acuerdo con Adif, porque es verdad que esto es gracias a un acuerdo con Adif, que es quien son los propietarios y los titulares de esa vía. Entonces vamos a convertirla en una vía verde. Evidentemente nuestra vía verde tiene unos atractivos diferentes a la vía verde que tiene la de la sierra,
por ejemplo. Claro,
tú estás pensando en vía verde y tú dices, pienso en la vía de la sierra, que además esa nunca se utilizó como vía del tren. Tiene esa característica, que tiene sus túneles, que está en la sierra. Nosotros tendremos otras vistas. Tendremos la marismas a un lado, la campiña al otro. Nosotros sembraremos arboleda para hacerla atractiva y para que la puedan disfrutar, pues, no solo los vecinos y vecinas de Lebrija, sino que también nosotros con ellos pretendemos promover el turismo y el desarrollo económico de nuestra ciudad.
En Carni, eso te decía, son 7 kilómetros, aunque están como, exacto, o sea, no sé si separados, divididos.
Sí, están separados.
¿O va por tramos?
Nosotros tenemos dos tramos, porque el tramo norte sale de Los Pozos y llega hasta la antigua estación. Luego ahí, para darle continuidad o para llegar al tramo sur, tendríamos que discurrir por un tramo urbano, que ya hay un carril bici que nos lleva desde la antigua estación a la nueva.
Sí.
Y a partir de ahí, pues, se inicia el tramo sur. O sea, el tramo norte creo que son unos 3 kilómetros más o menos aproximado, y el tramo norte, que es en el que vamos a intervenir ahora, son 7 kilómetros. Pero que nosotros en paralelo seguimos buscando financiación para ejecutar el tramo norte.
Bueno, son actuaciones, yo creo, que cada vez más demandadas en general por la ciudadanía, ¿no? Porque significa mucho, no solamente para lo que te has dicho, para los clubes y todo eso, sino para la gente en general que necesita un espacio donde moverse.
Claro, nosotros contamos en Lebrija con muchos kilómetros de camino. Una prueba de ello son las rutas de senderismo de noviembre, o sea, de otoño y de primavera, la cantidad de gente que participa de esas rutas de senderismo. Pues esto viene a sumar y aprovechar, sobre todo aprovechar esas vías verdes que han quedado en desuso, para darle ese uso a partir de que hagamos las obras como vía verde.
Bueno, Encarni, también vamos a hablar de la temporada de verano de la piscina municipal. Estamos en verano, aunque todavía faltan como unos 10 días para que lleguemos al verano, pero la temporada está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Nos puedes hablar ya de las novedades que tiene este año la piscina municipal?
Bueno, pues la principal novedad que tiene hasta ahora mismo, hasta hoy por hoy, la principal novedad que tiene es que, bueno, pues hemos atendido a la demanda de muchos usuarios de la piscina, porque también queremos atraer nuevos usuarios, nuevos vecinos y vecinas que puedan disfrutar de esta instalación. Y es que durante los meses de verano, julio y agosto, los fines de semana, sábado y domingo, la piscina estará abierta hasta las 10 de la noche. Es decir, estábamos cerrando a las 8, vamos a ampliar hasta las 10 de la noche, porque consideramos que, bueno, que se le da es importante que las personas que estén en la piscina, pues a las 8 quizá, pues se le haga corto, hace calor quizá para desplazarse hasta su casa. Entonces nosotros hemos ampliado hasta las 10 de la noche, y muchos se preguntarán, ¿y por qué lo hacemos sábados y domingo y no lo hacemos durante todos los días que la piscina está abierta?
Todos los días cierra a las 8. Antes cerraba a las 7, ¿no?
No, antes cerraba a las 7. Y hace unos años, en aras de poder ampliar ese horario, hicimos una ampliación ampliando hasta las 7:30. Y dirá, bueno, pues qué poquito tiempo. Es que es el margen que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra piscina tiene un doble uso muy importante, que es el baño lúdico, el de recreo, el que la gente va a refrescarse, que es desde las 2 de la tarde hasta las 7:30 de la tarde, de martes a viernes. Pero luego la piscina está abierta desde las 8 de la mañana y hasta las 2 menos cuarto para cursos de formación. Y también lo está abierto desde las 8 menos cuarto hasta las 9 y cuarto. Es decir, prácticamente la piscina está abierta de martes a viernes desde las 8 de la mañana hasta prácticamente las 9 y media de la noche, de forma ininterrumpida. ¿Qué ocurre? Que tenemos cursos de formación antes del baño del baño lúdico, y después. Nosotros barajamos la posibilidad de ¿qué hacemos para ampliar horario? ¿Sacrificamos los cursos? Pues no. Nosotros hacemos una valoración y evidentemente teníamos que compaginar las dos partes de la ciudadanía que utilizan los cursos y utilizan el baño lúdico. ¿Por qué? Porque para nosotros los cursos son muy importantes. Porque los cursos, aparte de la gran demanda que tienen, que son más de 1.200 personas las que disfrutan de esos cursos, para nosotros es importante que las personas van dirigidos a personas desde que nacen hasta prácticamente que tienen capacidad para ir a la piscina. Para nosotros los cursos de formación para los más pequeñitos, los niños más pequeñitos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los primeros contactos que tienen con el medio acuático, con profesionales que les enseña cómo defenderse en el agua. Entonces, para nosotros eso es una garantía de seguridad para nuestros niños y niñas, que luego van a piscinas particulares, que van a la playa. Entonces, para nosotros eso es muy importante y no estamos dispuestos a sacrificarlo en esa ampliación de horario del baño lúdico. Y luego, pues nuestros mayores, ahí van a la piscina los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Van a la piscina muchísimos mayores para hacer aquagym, para piscina de premamá, para las mujeres embarazadas. Entonces, en esa valoración, durante la semana ampliamos hasta las 7:30, pero sí que los sábados y domingos veíamos que teníamos margen y ahí es donde hemos ampliado el horario. Así que eso es
me parece una novedad muy importante y muy buena, porque es verdad lo que decimos, que a las 7:30 un sábado, a lo mejor que no tienes que hacer nada al día siguiente, pues poder aprovechar allí hasta que casi se haga de noche, muy interesante.
Esa es de las otras cosas que planteábamos, porque a las 10 de la noche, durante todo el verano, a lo mejor cuando llegue la segunda quincena de agosto...
Cuando llegue agosto, vamos, ya no.
Exacto, ya no hay tanta demanda, pero bueno, nosotros lo ofrecemos, la gente del agua se saldrá antes, porque es verdad que refresca mucho, y pero bueno, nosotros estaremos allí. Vale. Sí que es verdad que estamos trabajando también en ampliar el horario, en adelantar la apertura. Llevamos ya unos años que no esperamos al 1 de julio, que sí empiezan los cursos el 1 de julio, pero el baño de recreo ya llevamos unos años que empezamos el fin de semana antes. O sea, este año la piscina abrirá el 27 de junio, que también es importante. El sábado anterior al 1 de julio se abrirá la piscina. Y bueno, estamos trabajando a ver qué podemos hacer de cara a adelantar la apertura. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una piscina cubierta que está abierta hasta el 30 de junio. Entonces tenemos que compatibilizar porque los trabajadores tenemos que hacer los cuadrantes, luego los vestuarios se comparten. Entonces, en todo eso estamos para ampliar.
Complicado.
Es complicado, pero bueno, nosotros trabajamos en ello, tenemos un personal que está muy comprometido con la piscina y con los vecinos y vecinas a los que atiende. Entonces, la idea es que sacarle el máximo provecho a esas instalaciones.
Hombre, aprovechamos para decir también que, como ya adelantado, hay que compaginar el nado, o sea, el utilizar la piscina desde el punto de vista lúdico, que voy a pasar el día allí. Para la gente que está en los cursos de natación, aprovechamos para decir que se abre el plazo también para esos cursos de natación, sí, de lo que tú estás hablando.
Claro, los cursos están abiertos desde el día 8, que no sé si era lunes o martes, la verdad. El día 8...
Lunes.
Pues desde el lunes están abiertos los plazos. Se ofertan 1.250 plazas son la oferta. Ya te digo, desde 0 años hasta la edad que...
Una maravilla.
Sí,
la verdad. Sobre todo para los más pequeños.
Sobre todo para los más
pequeños.
Para todo
el mundo, porque la natación en general es uno de los... Ayer hablaba yo precisamente con quien estábamos hablando los cuatro y estaba diciendo él que no podía ir a gimnasio, era por una serie de cosas y tal, y dice, me voy a apuntar a natación. Digo, el deporte más completo, que según nos dicen, que es el más completo, el que mejor le sienta a nuestro cuerpo, la natación, y sobre todo a los más pequeños para que pierdan el miedo a... al agua o sepan defenderse en cualquier circunstancia que pueda pasar, ¿no? Que ayer vimos la noticia que creo que era una piscina hinchable de medio metro y creo que se ahogó el niño, o sea, madre que mía. Quiero decir, no sé, busca la noticia por ahí, Ale, era una, lo he visto en la televisión, era, y claro, tú te planteas, ¿qué puede pasar para que un niño? Pues sí, pues te puede pasar, yo qué sé, desde que te dé un bahío, un síncope, hasta que...
No sé,
no sé qué circunstancias son, tampoco, pero quiero decir que una piscina de medio metro, que no estamos hablando...
Que poquita agua, vamos.
Claro, pero bueno, al final hay peligro prácticamente en todas las... Yo siempre que digo hay peligro en estar vivo, ¿no?
Sí.
Pero que la verdad es que son accidentes muy, muy dolorosos y creo que el tema de la piscina para los más pequeños no solamente es... El que le pierdan el miedo al agua, sino que sepan en un momento dado, pues mantener, digamos, aunque sea muy pequeño, pero bueno, que seguro que algo de lo que te han enseñado para salir, pues te pueda servir. No sé, Ale, si has visto la noticia, si te sale por algún lado o no, pero ayer la vi yo en la,
sí,
en
un
la
niño, televisión. Un niño de 2 años que muere tras caer a una piscina...
De medio metro, una piscina hinchable, de las que podemos tener en casa.
Sí, en Soria, en Almazán.
Eso es, que lo mismo el chiquillo cayó y se pegó un golpe y yo qué sé, es que lo que hablamos, que pueden ser tantas circunstancias, pero bueno. Por terminar con la piscina, la verdad es que tiene mucha importancia la piscina dentro de la oferta que hace en general el ayuntamiento del deporte en general, ¿no? Tiene mucho peso, tiene sobre todo muchos usuarios, por lo tanto tiene mucho peso.
La, bueno, la piscina cubierta tiene usuarios que, ¿verdad? No, que no, que no nos parece que a la piscina vaya tanta gente, pero va muchísima gente. Además, está abierta los sábados por la mañana y va gente y son muchos usuarios, además de muchísimas edades. Yo contaba la anécdota, me preguntaba, bueno, pero la piscina, digo, vamos a ver, yo voy a nadar y llego una mañana muy tempranito y me encuentro dos personas mayores a mi lado y me dice uno, me saluda, buenos días, yo no sé qué, ah, qué bien, hola, qué alegría. Dice, yo tengo 80 años, yo vengo del Cuervo. Digo, ah, muy bien, muy bien. El de al lado, que estaban los dos juntos ahí, pero estaban uno cada calle, y me dice, pues, que yo tengo 76. Digo, ah, pues muy bien, me parece muy bien. Digo, bueno, pues ya ve que nado. Dice, yo vengo de Trebujena. O sea, que no es que solamente vengan usuarios, la utilicen los vecinos y vecinas de Lebrija, sino que además prestamos el servicio y compartimos nuestras instalaciones con los pueblos cercanos. Y de Las Cabezas también viene muchísima gente. Mucha gente que pasa, bueno, desde las 7 de la mañana que está abierta, lunes, miércoles y viernes, y hasta prácticamente las 9:30 de la noche, que está abierta de forma ininterrumpida. Los martes y jueves abre a las 9 y luego el sábado está abierta de 9 a 2. O sea, que tenemos horario para nadar.
Sí, hombre, que no hay excusa. Si te gusta, no, lógicamente tiene, no hay mucho, excusa. Y sobre todo los beneficios que tiene, vuelvo a repetir, la natación para el cuerpo en general.
Y luego nuestro equipo de natación, que poquito a poco va cogiendo fuerza también, y ya este año hemos tenido podio en el equipo nuestro de natación, en municipal. No tenemos club de natación, pero bueno.
Se creará, seguramente. Mira, vamos a hablar de la agenda deportiva. Primera travesía nado, Ciudad de Lebrija. No conozco qué es esta primera travesía nado, Ciudad de Lebrija. Cuéntame.
Bueno, pues esto es una primicia y además somos pioneros en la provincia, porque aquí quizás falta que es travesía nado en aguas abiertas. Es decir, nosotros vamos a ir a nadar a la balsa. O la balsa. Vamos a ir a nadar a la balsa. Lo vamos a hacer además de la mano de la Fundación Vicente Ferrer, o sea que es una actividad solidaria y es la primera que se hace en la provincia de Sevilla, porque es verdad que se han hecho travesías en el río, en la dársena del río Guadalquivir, pero lo que es la provincia es la primera que se organiza, aunque ya he visto yo por ahí anunciada que se va a hacer una en breve, pero vamos a ser los primeros, vamos a ser pioneros en la provincia y bueno, pues vamos a nadar en la balsa, y yo que voy a hacerla también, voy a nadar. He estado ya intentando tener contacto con el medio acuático, he ido a nadar en dos ocasiones y la verdad es que la balsa sigue siendo la gran desconocida. O sea, se le puede sacar muchísimo partido, se puede disfrutar muchísimo de los recursos que allí tenemos, y yo invito a la ciudadanía a que vaya, que hubiera ido a la fiesta de la piragua, para los que no lo hagan la próxima vez que se celebre, que vaya cuando se organizan las regatas de piragüismo con la Federación Andaluza de Piragüismo, y que, bueno, como ocio nada más, a sentarse allí a echar un rato, porque allí baja mucho la temperatura, es una zona de relax, nada más estar en la orillita, y la verdad que esta travesía pues es muy importante para nuestra ciudad.
¿Y estamos
ciudad.
Hablando de este fin de semana?
Es mañana.
Ah, que es mañana.
Mañana sábado a las 10 de la noche tendrá lugar
¿A las 10 de la noche?
A las 10 de la mañana, perdón.
Ah, digo, no vaya a ver el agua.
Ya el agua no se ve, ya el agua no se ve. Por la mañana, imaginar por la tarde.
Claro.
Pero es mañana... Uh-huh. Mañana sábado a las 10 de la mañana iniciará la prueba de 1 kilómetro y luego creo que es a las 11 pues inicia la prueba de 3.000 metros. Vamos, muy contenta por poder colaborar.
Me parece súper interesante porque además tiene un carácter solidario y sobre todo porque me parece muy interesante, son actividades muy distintas, ¿no?
Claro, es una innovación en cuanto al deporte en nuestra ciudad. Es verdad que hay muchas personas que practican muchísimos deportes, algunas personas que practican el triatlón este, que también contiene nado, pero es verdad que no conocemos de un grupo de personas. Bueno, yo conozco a Chapi, que lleve ya años nadando en aguas abiertas, es Chapi, que es nuestro compañero de la piscina, que bueno, agradecerle que de su mano ha venido esta actividad al patronato y a Lebrija, y nosotros, bueno, pues encantados de colaborar con la fundación, porque además todo lo recaudado va para un hospital en Mozambique, o sea, es cooperación internacional, por lo que, bueno, es bueno para la ciudadanía de nuestro municipio, pero también lo es para esas personas que menos recursos tienen y que más necesitan de nuestra solidaridad como pueblo.
Sí, y además, bueno, pues eso, que se abre ahí una posibilidad nueva, o sea, en un entorno que es como para ir a Granada o no nadar, pero un entorno que es para ir como son, como en la Balsa de Melendo, que es para ir siempre.
Hombre, o sea, no, exacto, además la Balsa ahora mismo está espectacular con lo que ha llovido, claro. Son unos paisajes estupendos, es un entorno bueno paisajístico y además la cantidad de aves que podemos disfrutar que allí hay. Bueno, yo invito a que mañana tienen la oportunidad de
estar allí.
Que además habrá un ambigú, o sea, habrá una barrita en la que podrá tomarse algo. Y disfrutar de esta actividad novedosa e innovadora que tendrá lugar en nuestra ciudad, de nadar en aguas abiertas.
Muy bien. Bueno, Alejandro, tenemos por ahí algún mensaje, ¿no?
Tenemos un comentario, sí, de Inmaculada Alcón, que nos dice: buenas, el otro día pregunté por el tema del pabellón nuevo. Vuelvo a preguntar si se tiene fecha para realizarse la reparación de la cubierta de los pabellones. No es solo fútbol, por favor.
Pues no, no es solo fútbol, estamos hablando aquí de una actividad muy novedosa ahora mismo, que es la de la piscina, la de natación, en nuestro club de nuestro equipo de natación municipal, esta travesía de nado en aguas abiertas. Y bueno, nosotros intentamos colaborar, de hecho colaboramos por igual con todas las disciplinas deportivas, estamos pendientes de todos los clubes, y es cierto, lleva razón en que pues ya deberíamos de haber quizá acometido esas obras, pero bueno, la redacción del proyecto ha tenido varias vicisitudes que se le ha explicado a los responsables de los clubes. Hemos tenido una reunión en la que le hemos presentado el proyecto, que ya estaba redactado y aprobado por la Junta, y en estos momentos está en breve, pues saldrá, se licitará y se adjudicarán las obras, y bueno, pues en cuestión de meses, evidentemente no daré una fecha que genere unas expectativas, pero sí le puedo decir que antes de que finalice este año las obras estarán concluidas.
Sí, porque hay mucha controversia y es verdad que se quejan mucho, sobre todo los equipos que juegan allí, en fin, porque claro.
El pabellón municipal lo utiliza voley, lo utiliza baloncesto, lo utiliza la gimnasia rítmica, lo utiliza fútbol sala, o sea que no es solo fútbol. Sí, tenemos 50 disciplinas deportivas y tenemos más de 40 clubes. O sea, fútbol, pues evidentemente es mayoritario, pero le puedo decir a la Inmaculada, creo que ha dicho.
Inmaculada, sí.
Le puedo decir que desde el patronato la apuesta por el deporte minoritario e inclusivo, tuvimos la actividad de cachibol hace 2 días o 3 aquí también en Lebrija, la apuesta es importantísima y estamos muy pendientes de todo lo que le sucede y todas las necesidades que tiene todo nuestro deporte en nuestra ciudad. Y bueno, nosotros, los responsables de los clubes, están al tanto de la situación. La intervención no solo será en la cubierta, porque es cierto que se llueve, pero también el pavimento requiere de una actuación, porque que eso es un poco lo que ha venido a retrasar, que teníamos que hacer las dos actuaciones conjuntamente, y porque el pavimento pues también requiere de una sustitución, porque bueno, porque viene dando problemas, la verdad, que prácticamente desde que se instaló. Pero que es cierto que queda muy poco, de verdad que le pido paciencia, pero que en breve, que evidentemente comparto su necesidad o su anhelo de que las obras se lleven a cabo, pero que estamos trabajando en ello y que vendrá, sobre todo lo que vendrá es a poder prestar, no solamente que por las lluvias se suspenda la actividad, sino que cuando no llueva también pueda tener más actividad, o sea, tenga un uso más, que lo podrán utilizar más gente, porque ahora mismo el pavimento requiere hay clubes, sobre todo las personas más mayores, que no lo podían utilizar porque al parecer resbalaban. Entonces teníamos que el pabellón pequeñito pues tenía como overbooking, tenía mucha actividad que pudiéndose celebrar en el nuevo tenía que ubicarse en el antiguo, en el ando, que se llama. Entonces eso nos generaba un conflicto a la hora de generar los cuadrantes. Eso también se va a resolver cuando arreglemos el pavimento y la cubierta, que no es solamente que se moje y se suspenda. Sí, no sé si me he explicado,
sí, claro.
Porque es complicado compaginar todo.
Que va a ser una solución integral, obviamente,
exacto,
claro,
exacto.
No puedes parchear, digamos, o actuar para luego tener que volver a actuar, claro.
Exacto. Entonces, claro, bueno, puedes pedir disculpas de las molestias que hayamos podido ocasionar por el hecho de que con las lluvias y que el pavimento no fuera totalmente el adecuado y no se pudiera dar una utilidad al 100%, pero que vamos a solucionarlo más pronto que tarde.
Muy bien, Encarni, para terminar, estás aquí como delegada de deportes, ¿qué tal la ¿cómo compaginas diputada provincial de cohesión social, delegación de deporte? Porque claro, estás muchos días en Sevilla, y en otros pueblos, sí. Ciento y pico de pueblos que tiene Sevilla, bueno, porque pues, tenéis que llegar a todos lados.
Pues yo siempre he dicho que el día, las horas que tiene son 24 para todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Que algunos en un momento de la vida pues tenemos más tiempo para dedicarlo a la familia y al ocio, y en estos momentos pues mi tiempo está pues muy, muy, muy dedicado al trabajo. Pero bueno, la verdad que muy contenta por todo lo que en realidad lo que aprendemos sobre todo en Diputación. Lo que aprendemos de, por ejemplo, yo estuve en La Roda, creo que fue el martes, estuve en La Roda, y la posibilidad y la oportunidad de aprender lo que los otros pueblos comparten contigo de las actividades que llevan a cabo, sí, y de sí, tú sí. poder compartir con ellos y trasladarle lo que aprendes de claro. otros pueblos. La verdad que, bueno,
y conocer pueblos, ¿no? Que también es algo muy bonito, porque es verdad, o sea, la provincia de Sevilla tiene
106 pueblos.
106, ¿no? 106 pueblos. Y a lo mejor nos ponemos a pensar y conocemos Trebuena, el Cuervo, ¿no? Trebuena, ¿no? Porque no es Sevilla, no. El Cuervo, Las Cabezas, Utrera,
Los Palacios,
Coroní, Montellano, Carmona y poco más.
Yo siempre lo cuando llegué allí, exacto. Sí.
Yo conozco Herrera bastante porque tengo allí unos amigos y hemos ido mucho.
Carmona, claro.
Pero nunca he ido
a la Rinconada, ¿por qué? Porque participaba en los Juegos Deportivos.
Claro, el otro día estuvimos hablando con el nieto de Ricardo Rodríguez Cosano, que Ricardo llegó aquí de Casariche. Y yo digo, yo nunca he ido a Casariche, sé que es un pueblo de Sevilla, pero Casariche queda muy lejos, ¿no vas?
Queda muy lejos.
¿Qué quiero decir? Osuna, que es un pueblo precioso, pues también lo conocemos. Uh-huh. Pero sí, cuatro pueblos.
Pruna, Villanueva de San Juan.
Pero Pruna, yo, ¿para que veáis a Pruna?
Bueno, pues allí hay un pico. Yo he ido a Pruna con el tira para adelante. Claro, allí hay un pico entre Pruna y Algamita. Hay una ruta de senderismo. Se tiene que ir a Pruna.
Quiero decir, yo muchas veces cuando tengo invitados de fuera siempre le pregunto, ¿a qué hay que ir a tu pueblo? O sea, claro, Pruna, a mí se me pasó la oportunidad cuando estuvo allí Pedro Reina de párroco y que siempre decíamos, vamos a verlo. Uh-huh. Pero bueno, al final no fui. Con esto que te quiero decir, que es verdad que desconocemos, bueno, no solamente la provincia de Sevilla, desconocemos mucho muchísimo, Andalucía, muchísimo. Viajamos mucho por fuera, pero desconocemos. Entonces, me has hablado de La Roda, a mí es que me encanta conocer los pueblos pequeñitos.
Pues, y además son tan pequeñitos, sí. Que yo cuando le digo que nosotros, bueno, yo me voy para mi pueblo, de Alegría, ¿cuántos habitantes tiene? Casi 28. Pero eso que es, eso es un pueblo, mi pueblo, hay pueblos de 2.000 habitantes, claro, de 1.500. Claro. El Castillo de la Guarda, que además es compañero, el alcalde es compañero mío en Diputación, son 1.500 habitantes en 10 pedanías. O sea, el núcleo central y luego tiene 10 pedanías. O sea, serían en total 11. Y son 1.500 habitantes. Ese es el diseminado nuestro.
A 150 por pedanía.
Ese es el diseminado nuestro. Entonces, es verdad que luego hay otros pueblos muy grandes.
Claro.
Pero que hay pueblos muy, muy pequeñitos y que con muchísimo esfuerzo y muy pocos recursos se atienden a la
y sobre todo me gusta mucho la vida de esos pueblos, o sea, porque así que al final aquí decimos, no, nosotros un pueblo nos conocemos todos. Mentira, no nos conocemos todos. Yo hay muchísima gente a la que no conozco y ya nos pasa muchas veces que antes, ¿verdad?, que incluso cuando se moría alguien te enteraba, es que ya no te enteras. Es muy grande y son muchas personas.
Y te enteras de muchas cosas, mira, en
Castilblanco. Y en los pueblos eso sí, ahí sí.
Hombre, claro, ahí sí.
1.500.
Mira, en Castilblanco de los Arroyos...
No lo conozco.
Bueno, pues ahí está un poco como la hermandad matriz de San Benito. Y yo digo, bueno, San Benito, yo tengo un San Benito en mi pueblo y es verdad. Ellos tienen una romería en la que van 6.000... El pueblo, no sé cuántos habitantes tendrá, pero van a la romería 6.000 personas de todos los pueblos. Le tienen una devoción a San Benito. Verá, aquí nosotros, es verdad que felicidades y enhorabuena a la hermandad, porque de unos años aquí está trabajando muchísimo.
Sí, se ha recuperado muchísimo.
Y se ha recuperado muchísimo.
La figura del patrón, claro.
La figura del patrón. Pero allí ellos me cuentan la romería que tienen, la devoción que le tienen a San Benito, la misma que nosotros tenemos aquí a la Virgen del Castillo. Entonces, que son curiosidades de los pueblos, que bueno, pues la verdad que esta experiencia y este tiempo que estoy en Diputación, pues la verdad que estoy aprendiendo mucho de la provincia de Sevilla. Más allá del trabajo que es verdad, de cohesión social, pues una satisfacción porque al final tú lo que haces es, de alguna forma, es ayudar a los municipios, a las personas más vulnerables, tanto a los ayuntamientos como a las asociaciones. Entonces, pues la verdad que eso es muy gratificante, ver cómo puedes ayudar a personas que lo pasan mal en un momento puntual, que tienen a lo mejor distintas capacidades. Pues la verdad eso que personalmente pues es muy satisfactorio.
Encarni Fuentes, de concejal delegada de Deportes y diputada provincial de Cohesión Social. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti siempre.
gracias. Mira, te he mandado yo antes, estaba hablando ya antes de la figura de San Benito, ¿no? Es que ahora no recuerdo si tiene que ver con San... No, ¿hoy qué se va a presentar? Te mando yo un...
Lo voy a ver.
Ah, lo vas a ver, vale. Es que lo acabo de recibir y me gustaría, o sea, recordarlo. Que... Cuéntame.
Pues hoy se va a celebrar la ponencia, la restauración de la imagen de San Benito a cargo de don José Díaz Jarana, y tendrá lugar hoy, viernes 12 de junio, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Vamos a poner esa imagen que
la
nos...
entrada,
dime,
la entrada es libre hasta completar, claro, aforo.
Estamos viendo ahí, la verdad es que es la hermandad y cofradía, ¿no?, de San Benito Abad, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Antón. O sea, me parece súper bonito que alguien te pueda contar lo que ha sido la restauración de la imagen de San Benito Abad, porque como he dicho en Carni, afortunadamente y gracias a la hermandad está retomando la actividad, ¿no? Y con eso, ¿qué queremos decir? Pues que se pone más en valor la figura de San Benito, cada vez lo tenemos más presente y cada vez conocemos más cosas sobre la figura de nuestro patrón, que de alguna manera, pues... la teníamos también un poco ahí no olvidada, pero con menos valor. Quiero recordar que también hoy viernes a las 8:30 de la tarde en el hospitalillo continúa Circada, que es a partir de las 8:30 y es una compañía luso-francesa. Se llama FICA, 15 años promoviendo, nos cuenta el ayuntamiento, 15 años promoviendo el circo contemporáneo con la complicidad de Circada. Y bueno, a mí es que me parece, como iba a decir, pues súper bien que se aproveche un espacio como tenemos en el hospitalillo para llevar, para llevar a los niños, pero que podemos ir cualquiera, porque Circada es muy versátil, es decir, no solamente es para los más pequeños, sino que también puede ser para los más mayores, ¿no?
Exactamente.
Bueno, esto es lo que tenemos este fin de semana en cuanto a la agenda cultural, podríamos decir, ¿no? Y hoy coinciden esas dos actividades a las 8 de la tarde, una en la Casa de la Cultura y otra en Circada. Y bueno, que nos parece muy interesante y el público es evidentemente muy diferente. Carmen Romero.
Hola.
Que estamos hablando de poniendo en valor, cómo cada vez se pone más en valor la figura del patrón. Que yo todo el mundo sabíamos que el patrón era San Benito, que no nos acordábamos tanto.
Sí, hombre, y además va a ser interesante escucharnos a los técnicos, claro, cómo han desarrollado la labor de restauración de la figura. Ya conocemos el cartel que lo hizo nuestro buen amigo David Caro, que es una maravilla de cartel, pero yo quería además decir que hay muchas más cosas este fin de semana, y es que este domingo tenemos la octava del Corpus, uh-huh, el llamado Corpus Chico, le llamaban Cuerpo de los Frailes, pero ya los frailes no están. El Corpus de San Francisco es de quien se encarga de esto, es la Hermandad de los Dolores.
Un momentito, tenemos una llamada, no sé si tiene que ver con esto, pero ahora retomamos lo del Corpus. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan, dígame.
Era para mandar una felicitación a mi sobrina María, la hija de mi hermana Dolorcita.
Sí.
Que ha aprobado la selectividad con un 9.47.
Anda, qué bien.
Y puede estudiar lo que quiera.
Eso te voy a decir, le da para estudiar la carrera que ella quería.
La carrera que ella elige, sí.
Pues estupendo. Además, creo que de España uno de los primeros, la nota más alta es un sevillano, creo.
Muy bien.
Es una alegría.
Qué felicidad, ¿eh?
Hombre, es un peso de las chiquillas, ha quitado de lo harto y la familia de camino. Muchas felicidades para María. Gracias, Juan, gracias.
Enhorabuena.
Y a todos los que habéis aprobado y a los que no habéis aprobado, no pasa absolutamente nada. Hay más convocatoria que no.
Que luego en el título de la carrera no va a decir los años que tardaron ustedes.
No pasa nada.
Eso es, que se lo tomen
Carmen, estamos hablando del Corpus.
La octava del Corpus. Que es el domingo.
¿A qué hora?
A las 8 de la mañana, sí. en la función, sí. Y una vez que se realice.
En San Francisco.
Pues se hará la salida. Estos días se están celebrando una serie de cultos en torno al Santísimo Sacramento, 10, 11 y 12, hoy es el último día, a las 9:15 más o menos, cuando finaliza la misa de Jesús, allí en la Capilla Sacramental de los Dolores tiene lugar pues un triduo sacramental, ¿no? Y hoy es una cosa muy cortita, no dura ni media hora. Y bueno, pues una llamada a los hermanos para que asistan, que ya hoy es el último día. Mañana sábado por la mañana tiene allí en la Capilla Sacramental de los Dolores una actividad con los más pequeños. Bueno, una no sé exactamente en qué consiste,
pero está
en las redes sociales de la hermandad, está puesto, y bueno, es otra actividad, digamos, dentro del conjunto de actividades que hay este fin de semana, pues está ese. Y por cierto, has visitado la feria de esto, ¿se llama? ¿O
todavía no he ido?
Todavía no, porque hay un montón de
cosas interesantísimas
en la calle.
La voy a visitar esta tarde.
Eso está organizado por la PYME,
sí,
también.
Sí, 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 lo hemos contado. La voy a visitar
no
esta
hay,
tarde.
Que no hay tiempo para aburrirse.
No hay tiempo para aburrirse. No he visitado, pero he visto las redes, los comercios que están y todo esto. Uh-huh. Y por Instagram he dicho, guárdamelo. O sea, a ver si me lo han guardado.
Muy bien,
bueno,
María.
Cano, en que tenemos. Oye, hay que recordar también que mañana también a las 10:30, ¿no era, Ale? Si no me equivoco, la
sí,
digna mañana sepultura a los dos lebrijanos.
Sí, 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 sí.
En el cementerio de Lebrija, sí, sí. A los dos lebrijanos
tendrá lugar
que
el sepelio.
El cementerio de la Oliva.
De la Oliva, eso es. Que le van a dar digna sepultura.
Bueno, lo que es el cementerio antiguo.
Antiguo.
Sí, sí. Nosotros si nos entendemos.
Para entendernos nosotros. Uh-huh. Que también va a ser mañana a las 10:30, y que, bueno, es un acto muy emotivo, y sobre todo al final es un acto que viene a reparar o a hacer un poco
y a dignificar.
A dignificar, como tú dices, y sobre todo a que esa familia pueda cerrar su herida.
Por supuesto.
¿Es verdad?
Por supuesto.
Muy bien, thank you.
Venga.
No sé, Ale, si nos da tiempo de poner las declaraciones de Lebrija Diversidad, porque son cortitas, las podemos poner, ¿no? Cuatro minutos, puntos, bueno, a lo justo, venga. No nos da tiempo luego.
Gracias a todos, muchas gracias a los medios de comunicación por asistir ante este comunicado. Como vicepresidente de la Asociación Lebrija Diversidad, queremos comunicar y trasladar nuestro mayor enfado por lo ocurrido ayer por la mañana. El pasado miércoles, un grupo de voluntarias de la Asociación Lebrija Diversidad, que defendemos los derechos y trabajamos por los derechos LGTB en nuestra localidad, pues decidimos decorar las calles del pueblo de cara al orgullo lebrijano que se celebrará el próximo sábado 20 de junio. Ayer por la mañana recibimos una llamada de nuestro ayuntamiento para avisarnos de que van a retirar la gran parte de las banderolas que hemos colgado con esfuerzo y tiempo los voluntarios y voluntarias de nuestra asociación en la calle Corredera. El motivo que nos trasladan es porque este domingo se celebra y pasa por este tramo una procesión religiosa. Desde Lebrija Diversidad, decir que no estamos en contra de la religión para nada, ni de las hermandades. Simplemente exigimos responsabilidad al gobierno municipal, porque no es la primera vez que esto sucede. Hace unos años también horas antes de salir de la marcha por el orgullo, el delegado de Fiestas y Participación Ciudadana intenta cambiar el recorrido de la manifestación o modificar la hora apenas unas horas antes de empezar, todo porque no quería que molestáramos con nuestro ruido a la misa que se ofrecía aquí en la parroquia de Santa María de Jesús. Desde la Lebrija Diversidad creemos que son compatibles todos los eventos del pueblo, aquí cabemos todas y todes, con lo cual es trasladar nuestro enfado, porque esto se sigue repitiendo desde que existimos en el pueblo, es algo que siempre está detrás y creemos es oportuno de que la ciudadanía sea consciente. Estamos enfadados porque no es la primera vez y porque dedicamos muchísimas horas como voluntarios a esta lucha por el colectivo LGTB, por representar a todas las personas del pueblo, y estamos muy quemados, muy frustrados, porque esto sucede en cada evento que organizamos. Y bueno, exigimos varias medidas al ayuntamiento. Primero, queremos explicaciones, queremos responsabilidades para poder tomar medidas de cara al próximo orgullo lebrijano, porque luego para la foto y para las palabras bonitas son los primeros, pero que el orgullo y los derechos LGTB no se defienden con palabras, se defienden con hechos y se demuestra cada año. Son varios años, este es el sexto año que venimos trabajando, y es lo que sentimos la mayoría de miembros de todos los miembros de la junta directiva y la mayoría de socios de este colectivo. Por ello hemos trasladado un escrito a nuestro ayuntamiento en el que solicitamos conocer quién o qué organismo, asociación o particular ha solicitado la eliminación de las banderas, conocer qué motiva esa eliminación, conocer el escrito público que solicita esa eliminación en búsqueda de la máxima transparencia hacia la ciudadanía. Además, exigimos conocer quién ordena eliminar esas banderas, conocer la delegación o la delegada, que en este caso es María Labrador, la responsable directa, ya que ocupa la delegación de Igualdad. Aparte, también solicitamos la recolocación, evidentemente, de las banderas con la misma celeridad que están ha sido eliminadas. Y además solicitamos explicaciones públicas de la delegación o delegaciones que han ordenado la eliminación de las mismas.
Bueno, pues eran las palabras de Juan Cordero, que, como le ha explicado, vicepresidente de Lebrija Diversidad. Esto es lo que ellos han contado, cómo se sienten y cómo han interpretado esta eliminación de las barreras. La verdad es que siempre hay una especie como de encontronazo entre el Ayuntamiento y Lebrija Diversidad. Colaboran en todo lo que hacen, pero luego también tienen sus diferencias, y me parece fantástico que las muestren, lleve razón o no, porque no sé la otra parte, no sé lo que ha dicho el ayuntamiento, si realmente tenían ese permiso o no lo tenían, si le habían advertido que por ahí no tal, yo ya eso no lo sé, pero quiero decir que es verdad que tienen una serie de contrariedades que la hacen pública, y a mí me parece realmente fantástico, vamos, que la hagan pública.
Sí,
no,
claro.
Por mucho que colaboren luego, claro, el ayuntamiento con las actividades que hay, que tenemos que recordar que el próximo sábado, dame eso, Antonio, que no llego, que el próximo sábado es el orgullo aquí en nuestra ciudad. Aquí tengo yo, aunque me haré la foto y lo recordaré, mi recuerdo de haber sido la pregonera del orgullo, que ya fue en el mes de mayo, como todo el mundo sabe, y lo volveremos a recordar. Bueno, lo que sí está claro es que nos tenemos que ir, porque ya nos hemos pasado otra vez de hora. Nos vamos, pero que volvemos el próximo lunes, que debuta España en el Mundial a las 6 de la tarde. Un interesantísimo, recuérdamelo, España...
No me acuerdo.
¿Cabo Verde?
Puede ser.
Puede ser España, Cabo Verde. O sea, todavía tarda que el Mundial empiece a darnos algún partido atractivo, al menos a los que no somos tan futboleros, o somos futboleros, pero no nos vamos a cargar un partido como...
España-Cabo Verde.
Bueno, que todavía queda para que cuando llegue ese, pero nosotros ponemos el punto y seguido, porque vamos al informativo, después a la Cámara de los Balones, y os deseamos así un feliz fin de semana y os esperamos aquí el lunes a las 12:30. Buenas tardes.
Radio Lebrija, Cadena Ser.